Bien, vamos a hablar entonces, como digo, de los aditivos químicos que encontramos en nuestra comida. Nuestra comida, para que se pueda mantener en el tiempo, aparte de tener neveras en casas, congeladores, etcétera, etcétera, necesita ciertos aditivos para conservarlo. Pero también hay ciertos aditivos que quizá no tendrían por qué utilizarse, pero el hecho es que se utilizan porque el ser humano come con la vista. Y si vemos que algo no es bonito o no está bien cuidado, etcétera, etcétera, no lo compramos. Entonces vamos a nombrar los seis más comunes, sus identificaciones y ver un poco lo que es. Vamos a empezar por la tartracina. Yo voy a decir el código europeo, que ese sí que me le sé, y el americano en la tartracina es el Yellow 5, o sea, Yellow 5 pone, y en Europa pone SLE 112, perdón, 102. Para ver todos estos compuestos en América, que se usa el código que es de la FDA americana, habría que entrar en la página de la FDA y buscar los códigos, que normalmente suelen ser yellow con números, o sea, suelen usar colores y números. Pero no me sé todos, el de la tartracina sí, pero los demás no, solo me sé el europeo. Pero bueno, se podría ver en la página de la FDA. Entonces vamos a empezar por la tartracina, como digo, que es. En Europa es el E102 y en Estados Unidos el Yellow 5 o Yellow 5. Es un colorante alimenticio sintético de color amarillo, naranjado, derivado del petróleo, con lo cual ya empezamos mal. Se suele emplear en productos de pescados, mariscos, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, quesos, salsas, mostazas, todos los snacks estos de bolsa. Patatas fritas, harinas, postres, galletas, o sea, prácticamente en todo. En España se utiliza mucho porque en España comemos paella, que es el arroz hecho de una forma determinada, que antiguamente se usaba, bueno, antiguamente y las paellas realmente buenas siguen usando azafrán, claro, pero como es muy caro, pues lo han sustituido por la tartracina que tiene, no es el color del azafrán, pero se le parece bastante. Todo lo que veamos comprado amarillo, de color amarillo, color naranja, probablemente lleve este tipo de colorante que, como digo, es sintético y se deriva del petróleo. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Este colorante es bastante problemático porque altera los espacios sinápticos que hay entre las neuronas del cerebro y provoca cefaleas, falta de concentración, insomnio y se ha descrito que esto ya lo están probando. Una posible hiperactividad de los niños. Los niños que consumen muchas cosas, muchos snacks, muchas patatas fritas, muchas galletas, postres de estos industriales, tienen mucha tartracina y se ha visto que genera cierta hiperactividad. Habría que demostrarlo, obviamente, científicamente para poderlo eliminar, pero sí que parece que hay una relación. En grandes dosis también libera esta histamina, por lo cual la gente que es alérgica le favorece las reacciones alérgicas, le puede dar asma, eczema, urticaria, etcétera. Y las personas que son alérgicas al ácido acetilsalicílico, o sea, a la aspirina, podría producir también una reacción alérgica, ya que son de la misma familia química. Por lo tanto, la gente que es alérgica tendría que tenerlo muy, muy en cuenta. Está prohibido en Noruega y lo estaba en Alemania y en Austria hasta que la Unión Europea revocó esa prohibición y volvió a permitir el uso. En América está obviamente permitido, como casi todo el mundo. Entonces, es un colorante que, bueno, pues ya sabiendo el nombre y buscándolo en vuestro caso, que estáis en el continente americano, buscándolo en la FDA, podríais ver porque a veces no ponen el nombre, simplemente ponen el código. Vamos a ver otro que también se utiliza mucho, que se llama butilhidroxianisol, un nombre raro, es BHA, se escribe normalmente como BHA y en Europa es el E320. Este es un antioxidante también sintético, también derivado del petróleo y que tiene la peculiaridad que no se degrada ni con el calor y evita que todos los alimentos grasos permanezcan en el tiempo sin estropearse precisamente porque es un antioxidante, es decir, evita que en contacto con el oxígeno los alimentos se degraden. Se utiliza sobre todo en comida congelada, en bebidas lácteas, por ejemplo, zumos que contengan leche, etcétera, etcétera, en chicles, y también se suele utilizar para la alimentación animal, para los piensos de perros, de gatos, de conejos, cualquier tipo de alimentación animal. Como efectos adversos, Este se usa también bastante en los aceites, porque como evita que el aceite es una grasa y evita que se digamos, estropee. El problema de esto, aumenta los lípidos en sangre y por lo tanto aumenta el colesterol. También suele dar problemas del metabolismo en el hígado. El hígado, cuanta más grasa, más lípido tenga en el organismo, peor va a trabajar, por lo tanto podría generar problemas en el hígado. Y se ha visto que en ratas y en hámsters crea ciertos tumores. Habría que saber si se puede pasar lo mismo en el ser humano. Se está investigando, de momento solo han podido demostrarlo en ratas y en hámsters, pero están en ello. Por lo tanto, este es otro compuesto a tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a otro que se llama galato de propilo, que en Europa se llama el E310. Junto al BHA, que es el anterior que hemos visto, son también antioxidantes. Protege este en concreto a los productos aceitosos de la oxidación. El galato puede encontrarse en la mayonesa, por ejemplo, en la sopa de pollo esta que es para preparar en casa, que ya viene preparada, en los chicles, y también se usa, importante, en productos para el pelo y también en ciertos productos adhesivos. Y se usa sobre todo en aceites vegetales, excepto en el aceite de oliva. Es decir, el aceite de palma, el aceite de coco, el aceite de girasol llevan este tipo de antioxidantes. El oliva no le hace falta porque al tener una grasa diferente no se oxida tan fácilmente como los otros. Los efectos de este antioxidante, algunos científicos creen que es un disruptor endocrino, que ya hemos hablado de ellos aquí mucho, lo que significa que puede interferir con las hormonas de los seres humanos. Y pueden producir, como hemos visto ya en otros compuestos, pues problemas del desarrollo, reproductivos, neurológicos, mayor riesgo a algunos cánceres, sobre todo los cánceres dependientes de hormonas, como es el cáncer de mama. Pero bueno, el vínculo entre el galato y el sistema endocrino necesita estudiarse mucho más para poder demostrar todo esto. El galato también libera histamina, por lo tanto puede provocar ciertas alergias o intolerancias a determinadas personas. Y diversos estudios también relacionan el galato con la baja producción de glóbulos rojos o diferentes tipos de linfomas. Todo esto, como siempre decimos, cuesta mucho estudiarlo porque son grandes empresas las que están detrás y cuesta mucho que lo puedan demostrar, pero bueno, hay ciertos estudios que lo relacionan. Otro que vamos a ver muy muy famoso es el nitrito de sodio. En Europa es el E250. Es utilizado en la mayoría para la conservación y coloración de las carnes. Jamón, salchicha, todas las carnes, pescado ahumado, etcétera, todas las carnes que vemos rojas cuando vamos al supermercado que tienen tan buena pinta, tan rojas aunque pasen 2 o 3 días, es por este tipo de conservantes. Se encuentra también en muchos vegetales como por ejemplo la remolacha, los rábanos, la lechuga de forma natural, pero el problema es que también se puede hacer de forma sintética. Además, por ejemplo, curiosamente el nitrito que se encuentra en los vegetales, que es el natural, contiene ácido ascórbico, que es la vitamina C de toda la vida, que proviene a nuestros cuerpos o evita que esos nitratos se conviertan en nitrosaminas, que son las perjudiciales. El problema del nitrito, cuando nos lo tomamos, es que nuestro cuerpo en una serie de de reacciones bioquímicas que no vamos a ver, pueden llegar a convertirse en nitrosaminas. Las nitrosaminas sí que son consideradas y sí que está probada que son potencialmente cancerígenas para los humanos. Algunas empresas, de hecho, añaden ácido ascórbico a los productos para inhibir precisamente que este nitrito pueda convertirse en nitrosamina y así evitar ese problema. O sea, usan nitrito, pero a la vez meten ácido ascórbico para evitar que se transforme en nitrosamina, que sí es cancerígena y sí que está aprobada. Entonces, este es otro que tenemos que tener en cuenta, que está prácticamente en todas las carnes rojas. Por eso se mantienen rojas, de hecho. Si no, una carne, si la dejáramos sin este tipo de conservantes, al final estaría pues como marrón. Que no tiene por qué estar mala, simplemente pierde ese rojo, ¿no?, que le hace apetitosa. Y el siguiente que vamos a ver es otro que tiene un nombre todavía más rimbombante, que es el terbutil hidroquinona, que es TBH son las siglas, y en Europa es el E319, y es un antioxidante sintético derivado del petróleo también, que se utiliza en alimentos procesados de todo tipo. Además se puede encontrar en barnices, en lacas, en pesticidas, en cosméticos y en perfumes porque reducen la tasa de evaporación. O sea, que lo mismo lo utilizan para cualquier alimento procesado que para una laca, que para un perfume. Con lo cual, los efectos adversos, como nos podemos imaginar, no van a ser nada buenos. Los límites máximos, para darnos cuenta un poco, permitidos para este antioxidante, está entre 100 y 400 miligramos por kilo de peso. O sea, es muy poquito. Miligramos. Si evaluamos, por ejemplo, 1 gramo, lo que puede causar sería, si una persona se intoxicara con solamente con 1 gramo de este compuesto, podría causarle náuseas, vómitos, zumbidos en los oídos, delirio, sentido de asfixia y posiblemente un colapso. Y con base en estudios en animales, han visto que produce efectos en el hígado, incluso a dosis muy bajas, mutación en las células de los mamíferos, con lo cual el ser humano es un mamífero y podría pasar, efectos en la reproducción a dosis altas, también nos podría pasar, tumores de estómago e incluso daños en el ADN. Todo esto sí, solamente con 1 gramo de este compuesto. De hecho, 5 gramos de este compuesto es letal para un ser humano. Veneno puro. Y el último que vamos a ver es la triacetina, que en España es el E1518, que se usa como disolvente y soporte para los alimentos. Puede utilizarse para evitar, por ejemplo, que la comida se seque, por ejemplo, magdalenas, pasteles, que siempre están jugosos, aunque pase el tiempo. Y también se utiliza en cosmética, en perfume. Es un compuesto que está en el filtro de los cigarros, también, curiosamente, y luego también está en el famoso medicamento de la Viagra, con lo cual sirve para todo. Es un disolvente muy completo, que bueno, que si nos podemos ahorrar, pues mucho mejor. Hemos escogido estos 6 por escoger algunos. Hay cientos y cientos y cientos de aditivos químicos, pero bueno, hemos escogido estos porque son muy comunes. Prácticamente a cualquier cosa que vayamos al súper a verlo, estarán en las cosas que compramos. Entonces, bueno, tener un poco idea de lo que comemos e intentar evitarlo en la medida que se pueda, claro. Pero, por ejemplo, las pastillas estas de caldo, que no sé si, bueno, yo es que me lo sé por la marca, pero que son de Maggi o de Caldo Nor, son como es como una pastilla amarilla que se suele echar para dar sabor a lo que sea, ¿no? A los caldos, a las sopas, a lo que fuese que estás cocinando, que son amarillas, de color amarillo. Eso, algunas marcas llevan este colorante, por eso es amarillo, claro, para darle ese color. Sí, un saludo fuerte a Jacobino y nada, gracias por escucharnos y que le guste el programa, sobre todo.
Sí, un saludo muy sincero desde Italia. Bueno, trate de comer lo que pueda, por lo menos.
Es curioso porque los peces, digamos que están libres, ¿no? En el mar, pues muchas veces sí que se han descubierto ciertos contaminantes, entre ellos los metales pesados, que son especialmente peligrosos para el ser humano. Pero resulta que los animales que tenemos en piscifactorías, es decir, que se crían para consumo, ¿no? Como una granja, pero de peces, también se ha detectado en los que son piscifactorías con agua de mar, pues básicamente tienen el mismo contaminante que los peces sueltos, pero además con un alto también grado de antibióticos, porque al estar tantos peces hacinados en un sitio, tienen que darles antibióticos para que no se te mueran. O sea, tienen las dos problemas. Y los de piscifactoría, que se utiliza agua, no agua de mar, sino un agua ya previamente limpia o tratada, llamémoslo X, tienen el problema de que no contienen metales pesados y ciertos contaminantes que vienen del mar, pero sí que contienen antibióticos. Y pueden contener incluso algún tipo de hormona de crecimiento, como se encuentra en el ganado, a pesar de estar prohibidas, por lo menos en Europa. Bueno, en el resto de Europa, no sé, en España está prohibido hormonar al ganado, pero aún así se sigue encontrando. Entonces, estamos, digamos que, atrapados en qué consumir porque todo es malo. Bueno, la tuberculosis, por ejemplo, concretamente en mi comunidad autónoma, o sea, en Cantabria, dentro de España, concretamente en Cantabria, La tuberculosis es endémica, o sea, nunca se ha ido. Siempre se dan al caso, al cabo del año, casos de tuberculosis. Obviamente se trata perfectamente porque saben cómo la tienen que tratar, pero curiosamente en mi zona, porque es muy húmeda, porque, bueno, no sé muy bien por qué, el bacilo de coca aquí está encantado de la vida. Y es una, sí que es verdad que es una enfermedad endémica y cada año se dan casos. Y los médicos, de hecho, lo tienen controlado porque saben que es endémico de la zona y que es por algo en concreto, algo hay aquí que le debe gustar, no sé qué. Yo creo que eso es un aviso que nos lleva dando tanto las bacterias como muchos virus que, digamos, cogen fuerza, que en parte por culpa de la comida tenemos una sensibilización mayor en este caso a los antibióticos, que son los que matan a las bacterias. Tenemos una sensibilización porque, bueno, pues de poca dosis, comiendo carne, comiendo pescado y demás, vamos tomando anticuerpo, nuestro cuerpo lo va asimilando como tal, y cuando realmente lo necesitamos para matar a una bacteria, en este caso que nos esté atacando, sea la que sea, pues no reacciona igual. Entonces, eso es lo que pasa un poco como la gente que se automedica sola, ¿no? Que le encanta automedicarse y los medicamentos pierden efectividad porque tu cuerpo acaba aprendiendo a metabolizarlo. Entonces, una parte viene por ahí y otra parte, cuando unas enfermedades empiezan a repuntar, habría que también mirar al sistema sanitario del país porque probablemente esté habiendo algún problema en el tema sanitario. No se está controlando bien, no hay suficientes recursos, no se dan las suficientes vacunas, etcétera. O sea, hay varias opciones. Sí, bueno, yo sí que creo que si la civilización o los humanos, llamémonos como sea, desapareciera, la Tierra se recuperaría, porque en muchos casos, de hecho acaba de pasar en Chernóbil, que obviamente la gente se tuvo que marchar de allí porque no había forma de vivir allí. En todos estos años que ha estado Chernóbil solo, la naturaleza ha resurgido, han resurgido plantas, han resurgido animales que ya no estaban allí porque los seres humanos no les ocupan su hábitat. O sea, la naturaleza resurge a pesar de todo, y entonces lo que hace pensar es que el problema lo tenemos nosotros como seres humanos. La naturaleza, yo creo que además hemos sido, ya no de destruirla, es que hemos sido unos ingratos con ella, no hemos hecho más que saquearla de todo lo que tenía para nuestro beneficio y no le hemos dado nada más que contaminación, porquería y así está ella, y aún así nos sigue proveyendo de comida, de petróleo, de gas, de todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, pero bueno, es un esfuerzo que tendríamos que hacer todos en común, pero que no todo el mundo tampoco está, obviamente, dispuesto a hacerlo.
Ya, creo que sinceramente estamos destruyendo el planeta, la naturaleza, porque somos los principales problemas, ¿no? Que causamos muchísimo enfriamiento, no respetamos la naturaleza, creo que por eso se está, como puede decir, se está revelando, obviamente. Sí, exactamente. Ojalá que, bueno, no precisamente nosotros, pero los poderosos, los grandes del mundo empiecen no solamente a hablar en la cumbre que hacen, que hablan. Están hablando y de ahí no solucionan nada. Ojalá que empiecen a hacer algo cierto, algo importante, que empiecen a, por lo menos, arreglar un poquito la cosa.
Sin duda, para mí son también todo lo mismo. Es muy fácil hablar de ciertas cosas cuando tú no estás pasando hambre, ni estás pasando sed, ni estás soportando bombas encima de la cabeza continuamente, y así es muy fácil decir lo que está bien, lo que está mal, y lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Pero bueno, este es el mundo que hemos creado, el mundo que nos va a costar mucho cambiar, si queremos, que parece ser que no queremos, o solo quiere una pequeña parte de los 7.000 millones de habitantes que somos. Y esto es lo que tenemos y con esto hay que intentar luchar y hacer lo que se pueda. Sí, sin duda, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, dos, tres, cuatro, hasta que se abre la cabeza e incluso abierta vuelve a tropezar. Sí, pues bueno, yo me despido, bueno, como Dani, que paséis buena semana y buena tarde y nada, que el lunes que viene estamos aquí, un placer y nos escuchamos el lunes que viene, así que bueno, pues un abrazo fuerte a todos y eso, feliz semana.
Sí, gracias a ti, gracias a Ángela, a todos los que están escuchando, que sigan escuchando lo llevando. A mí también es un placer, un gusto ser parte de este programa. Y bueno, un abrazo fuerte desde Italia, y como siempre, adelante con la verdad, con confianza en nuestra revolución, que sí que se puede lograr algo importante.